La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades en Colorado investigan los motivos de un tiroteo en un club gay donde murieron 5 personas y más de 20 resultaron heridas. El gobierno del presidente Biden designa un enviado especial para Latinoamérica. Y el Mundial de Fútbol Qatar 2022 está en marcha y tenemos cobertura especial desde Doha. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La tragedia llegó hasta la ciudad estadounidense de Colorado Springs, en Colorado, el sábado por la noche, cuando, según las primeras investigaciones, un joven de 22 años de edad, armado e identificado como Anderson Lee Aldridge, abrió fuego contra quienes se encontraban en el Club Q, hasta entonces un refugio de diversión y entretenimiento para la comunidad LGTBIQ+. El sospechoso ya ha sido arrestado y permanece bajo custodia policial mientras espera que trasciendan más detalles sobre la investigación. En tanto, con la voz entrecortada y visiblemente conmocionado, el jefe adjunto del Departamento de Policía de Colorado Springs, Adrián Vázquez, condenó el ataque.
Estamos trabajando incansablemente para garantizar que se haga justicia para las víctimas de este perverso y sin sentido tiroteo. Todo ciudadano tiene derecho a sentirse seguro y protegido en nuestra ciudad, a andar por nuestra hermosa ciudad sin temor a ser dañado o maltratado. Estoy terriblemente triste y desconsolado.
Pese a que todo apunta a que se trata de un crimen de odio, la investigación continúa en marcha y todavía no se ha llegado a una conclusión determinante. Sin embargo, y pese a que el presidente Joe Biden es consciente de ello, sí quiso señalar la violencia y el odio que ha padecido la comunidad LGTBIQ+, en los últimos años. Inevitablemente, esta masacre trae al recuerdo el tiroteo de junio de 2016, cuando un ciudadano armado asesinó a 49 personas en el Club Pulse, una discoteca de ambiente en la ciudad de Orlando, en la Florida, en la que fue la peor matanza en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001.
En otra información, el ex senador demócrata Chris Dodd asumirá la labor de asesor presidencial especial para las Américas y fue el Departamento de Estado el que confirmó la designación. Dodd, que fungió como asesor especial en la novena Cumbre de las Américas que se realizó en junio en Los Ángeles, California, ayudará a la implementación de las iniciativas clave para el gobierno del presidente Biden anunciadas en el foro. Las acciones en la región incluyen planes de cooperación económica y trabajos especiales en campos como la migración, salud, derechos humanos y la seguridad alimentaria, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Su función también servirá de apoyo a trabajos en curso de la vicepresidenta Kamala Harris, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia para el Desarrollo USAID y otros, agrega la nota. Además, Dodd trabajará en los preparativos de la Cumbre de las Ciudades de las Américas que se realizará en Denver en abril de 2023. El comunicado de prensa del Departamento de Estado elogió el historial de servicio público de Dodd, que comenzó como voluntario en los Cuerpos de Paz de República Dominicana y en varios cargos en el Congreso de Estados Unidos. Además, es considerado el senador con más años en el cargo en la historia de Connecticut. Price dijo que Dodd, de 78 años, está particularmente calificado para continuar promoviendo el mensaje del presidente Biden en la Cumbre de las Américas de que juntos debemos abordar los desafíos de una nueva manera coordinada para forjar un futuro resiliente y equitativo para todo el continente. Las noticias siguen en Buenos Días América. Los nuevos rostros hispanos que llegarán en enero al Capitolio estadounidense tienen prioridades comunes, a pesar de que representan perspectivas diferentes. Diva Lizeth Cash tiene los detalles.
A 2 semanas después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, ya se conocen las nuevas caras hispanas que llegan al Capitolio en Washington. El Partido Demócrata recibe a 9 de estos nuevos legisladores, quienes tendrán como prioridad la reforma migratoria y el tema del empleo. Para la nueva representante de Illinois, Delia Ramírez, el tema de DACA tiene un significado personal.
Mira, para mí, cuando corrí para el Congreso fue personal. Mi esposo es DACA. Soy la única miembro que está entrando al Congreso donde su familia tiene a alguien indocumentado, mi esposo.
Maxwell Frost, por Florida y de herencia cubana, marcó un hito en el Congreso al llegar como el representante más joven. A sus 25 años quiere ser la voz de las nuevas generaciones.
Sí, acaba con la violencia armada. Yo quiero arreglar el sistema de inmigración en este país y hacer que cada persona tiene dinero para pagar renta, medicina, por cada familia, especialmente ahí en Florida.
En el ala republicana, Juan Ciscomani por Arizona, Mónica de la Cruz por Texas y Ana Paulina Luna por Florida son los nuevos rostros latinos que llegan a Washington en la nueva legislatura de la Cámara Baja que comienza en enero del 2023.
Dijeron que éramos racistas porque queríamos seguridad fronteriza, porque queríamos proteger a nuestras familias del fentanilo, de las drogas y el tráfico sexual.
En Washington, también algunos legisladores republicanos aseguraron que el sistema migratorio de Estados Unidos será uno de los principales focos de su trabajo el próximo año. Pese a la coincidencia de prioridades, la oposición de perspectivas frente al mismo tema promete candentes debates entre los nuevos rostros hispanos del Capitolio. Desde Washington, de Valiset Cash, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de la Voz de América.
Los ucranianos sufrirán un frío invierno con temperaturas muy bajas y al menos 4 de 10 hogares están sin calefacción. Luis Alberto Facal informa.
Al menos un 40% de los ucranianos en el territorio nacional experimentaron dificultades con la energía, desde la electricidad hasta la calefacción, según un reporte del operador de la red estatal ucraniana, advirtiendo que es consecuencia del daño provocado por los ataques rusos en al menos 15 centros de energía importantes en todo el país y anticipando que los cortes de electricidad podrían durar desde varias horas hasta varios días. En un comunicado, la red dijo que la resiliencia y el coraje son lo que necesitamos en este invierno. Y el presidente Volodymyr Zelensky dijo después de los ataques de la semana pasada que más de 10 millones de ucranianos se quedaron sin electricidad y para el domingo dijo que algunas áreas habían visto mejoras. Una fuerte ola de frío y las primeras nevadas han complicado significativamente la situación en Kiev, donde las temperaturas suelen estar por debajo del punto de congelación en los meses de invierno. Entendemos que el invierno puede ser largo, frío y oscuro, pero estamos listos para soportarlo, dijo Anastasia Piroshenko, residente de Kiev. Estamos listos para vivir sin luz, pero no con los rusos, añadió. Y mientras la población lucha contra esta situación, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la primera dama, Olena Zelenskaya, rindieron hoy homenaje a los héroes de Heavenly Hundred en Kiev, como parte de la conmemoración del Día de la Libertad y la Dignidad.
Esta es una guerra que ha revelado toda la verdad sobre nuestro país, sobre todos los demás países, sobre Rusia y sobre el mundo en general.
La pareja presidencial colocó velas en el memorial en el centro de Kiev, donde muchos manifestantes fueron asesinados a tiros. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Ya de vuelta en Buenos Días América, las noticias continúan. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que el racismo y la discriminación contra la niñez son prácticas muy extendidas en algunos países del mundo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El racismo y la discriminación ejercida contra los niños y las niñas por su origen étnico, su idioma y su religión están muy extendidos en algunos países, según afirma un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, publicado en el marco del Día Mundial de la Niñez que se conmemoró el domingo. El documento titulado Negociación de los Derechos, los efectos de la discriminación sobre la infancia, muestra hasta qué punto el racismo y la discriminación afectan a la educación, la salud y el acceso al registro de nacimiento y a un sistema de justicia imparcial y equitativo, y pone de manifiesto las grandes disparidades que existen entre grupos étnicos y minorías. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, expresó de forma textual que sufrir exclusión y discriminación durante la infancia puede dejar secuelas de por vida. Esto nos perjudica a todos. Proteger los derechos de todos los niños y niñas, sean quienes sean y vengan de donde vengan, es la forma más segura de construir un mundo más pacífico. El informe destaca también la medida en que los niños y los jóvenes sienten el peso de la discriminación en su vida cotidiana, según una nueva encuesta de YouReport que recaba la opinión de más de 407 mil participantes. Casi dos terceras partes de las personas encuestadas perciben la discriminación como algo común en su entorno. En el marco de la Jornada Anual de Acción sobre el tema, UNICEF recogió la opinión de varios niños y adolescentes sobre esta situación. Nelson Carrasquero, de la red Me la Juego por la No Discriminación, expresó.
Junto con mi equipo de adolescentes realizamos distintas actividades que transmiten la empatía, solidaridad y respeto en pro de construir una sociedad unida y capacitada para el futuro, sin ningún tipo de discriminación.
Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El reto de Gustavo Petro de alcanzar la paz total en Colombia empieza a materializarse hoy con la instalación en Caracas de las mesas de diálogo con el ELN. Manuel Arias tiene el reporte.
La administración Petro en Colombia ha comprometido todo su capital político en el empeño de alcanzar la paz total, objetivo que en sus primeros 100 días de gobierno ha tenido una respuesta positiva de los grupos alzados en armas y un amplio respaldo político que empieza a materializarse hoy con la instalación de las mesas de diálogo con el ELN. El ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que esto abre la puerta a conversaciones con otros grupos guerrilleros y a procesos de sometimiento a la justicia de organizaciones narcoparamilitares.
Vamos a instalar
la mesa de diálogo con el ELN y de ahí en adelante tenemos todo el camino trazado para poder dialogar con aquellos actores que reconozcamos en estatus político. Y hay otro camino, que es el camino del acogimiento al Estado de Derecho para el desarme y la desmovilización de organizaciones de alto impacto.
Entre tanto, para el analista político León Valencia, la reanudación de los diálogos con el ELN deja entrever el compromiso de esa organización subversiva con una salida negociada al conflicto armado en Colombia.
16 negociadores por parte del ELN que comprometen ya no solo al Comando Central, sino a la mayoría de las estructuras del ELN, muestra que hay un compromiso de esa guerrilla con buscar una salida negociada con este gobierno.
Por su parte, Olger Pérez, vocero de la Organización Campesina de Norte de Santander, una de las regiones más golpeadas por la violencia, expresó su beneplácito por el reinicio de diálogos con el ELN.
Este anuncio es muy importante, sobre todo para nosotros como campesinas y campesinos que hemos vivido por más de 40 años en medio de un conflicto armado.
La Fiscalía en Colombia levantó las órdenes de captura contra 17 miembros del ELN que integran la Delegación de Paz de esa guerrilla, la cual es encabezada por dos de sus máximos comandantes, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, y Pablo Beltrán. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, el regreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos es posible, pero se plantean dudas sobre el acatamiento de las competencias de la CIDH. Carolina Alcalde tiene los detalles.
A principios de este mes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó a su homólogo venezolano Nicolás Maduro el posible reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, tema sobre el que, sin precisar más detalles, Maduro aseguró haber sido muy receptivo. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad del regreso de Venezuela al sistema interamericano, aun y cuando en el pasado no ha cumplido con sentencias y medidas cautelares, el diplomático venezolano Milos Alcalá insiste en que no es suficiente volver sino cumplir.
Todo lo que es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, cumplir con las misiones de observación, cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue la que hizo que el gobierno de Chávez saliera abruptamente tanto del sistema interamericano como de la OEA, como de todo lo que significaba una obligación de cumplir con lo establecido, lo va a cumplir, ojalá, porque en la medida que lo cumpla, esos tratados van a tener una vigencia importantísima.
Al respecto, Rafael Uzcategui, coordinador de PROVEA, una de las organizaciones defensoras de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, coincide en que en el marco del proceso progresivo de normalización de relaciones internacionales del gobierno venezolano, los pasos que deben darse a cabo para el retorno al sistema interamericano son posibles, pero insistió en que la pregunta es si se acatarán las recomendaciones y decisiones. Venezuela denunció el Pacto de San José en el 2012 y fue en el 2013 cuando entró en vigencia la denuncia. En ese entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación debido a que las violaciones de derechos humanos ocurridas en el país después de esa fecha dejaban de ser reconocidas por la Corte IDH. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las noticias siguen. Economistas consideran que el gobierno de El Salvador pone en riesgo fondos públicos al invertir en Bitcoin cuando la criptomoneda presenta un fuerte desplome. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
El anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de comprar un Bitcoin diario en momentos en que el mercado de las criptomonedas presenta una dramática caída en la cotización, sigue siendo una inversión de riesgo, según expresaron economistas. Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto de Estudios Fiscales de Centroamérica, expresó que seguirle apostando a la inversión de fondos públicos en la criptomoneda podría traer repercusiones negativas para atender necesidades prioritarias de la población.
Significa que vas a dejar de utilizar recursos para otras áreas, en un contexto en el cual la pobreza extrema se ha incrementado.
El gobierno ha declarado como reservada la información que organizaciones de transparencia han solicitado para conocer detalles del fideicomiso para la convertibilidad del Bitcoin a dólar, y se sabe que el país ha invertido unos 107 millones de dólares en la criptomoneda. Según el economista independiente René Hernández, el gobierno no puede esperar ganancias inmediatas de la inversión y además debe evitar las pérdidas por la caída del valor de la criptomoneda.
Si bien no se ha vendido el Bitcoin, entonces no se puede hablar de que hay una pérdida real, sino que es una pérdida no realizada. Hay una caída del 21% en el precio, en la cotización del Bitcoin.
El Salvador fue sede hace menos de una semana de un encuentro de inversionistas de Bitcoin, quienes expresaron un moderado entusiasmo en la recuperación a futuro del desplome que ha tenido la moneda virtual. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y en Buenos Días América, la información continúa. El Mundial de Fútbol Qatar 2022 empezó haciendo historia, ya que por primera vez el anfitrión perdió su partido inaugural. Nelson Viñoles informa desde Doha.
Esta mañana en Qatar, en Doha precisamente, el comentario es la actitud de los fanáticos qataríes que decidieron abandonar ayer el estadio cuando promediaba la segunda mitad y Ecuador ganaba 2-0. Al anfitrión de casa, algo que no había pasado nunca en la historia de los mundiales, que el anfitrión perdiera el partido inaugural de una Copa del Mundo. Fue muy curioso, la selección dirigida por el barcelonés Félix Sánchez no pudo dar vuelta al resultado de lo que le proponía la selección dirigida por Gustavo Alfaro, y esos dos goles de Ener Valencia como que minaron la festividad y obligó a gran parte del estadio a abandonarlo, regresando a sus casas muy temprano. Es algo que se comenta aquí en Qatar y que realmente no pueden entender por qué sucedió semejante abandono. Lo que va a ocurrir hoy, Inglaterra va a enfrentar a Irán, Senegal jugará frente a Países Bajos y a última hora Estados Unidos enfrentará a Gales. Estaremos pendientes porque la selección de Inglaterra, según han dicho en muchos medios de las Islas Británicas, va a poner la rodilla en tierra en señal de protesta antes del comienzo del partido y su capitán Harry Kane posiblemente vestirá el brazalete con los colores de la comunidad LGBTQ en apoyo a ella. Veremos, porque la FIFA ha pedido, por favor, lo mismo que los organizadores, que ninguna selección tomara partido político ni religioso, ni antes, ni durante, ni después de los Juegos. Veremos qué ocurre, estaremos contándoselos durante todo el día en La Voz de América y mañana también aquí. Soy Nelson Viñoles, enviado especial a Qatar de La Voz de América.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Hablamos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 y Ecuador amarga la fiesta del anfitrión, y al compás de un doblete de Ener Valencia, el equipo sudamericano doblegó ayer domingo 2-0 al anfitrión de la primera Copa Mundial que se disputa en una nación árabe. En 92 años de historia del torneo, Ecuador se convirtió en el primer verdugo de un equipo anfitrión en el partido inaugural. Era el partido más importante del Mundial, era el arranque, era el local, dijo Gustavo Alfaro, el técnico argentino de Ecuador. Había que derribar mitos históricos que te juegan en contra. Hoy fuimos unos guerreros espartanos y la camiseta de Ecuador fue el escudo agregó el director técnico de Ecuador. Valencia fue el gran protagonista para que la selección de Ecuador alzara vuelo en el grupo A. Holanda y Senegal se medirán hoy lunes en el estadio Al Tumama para completar la primera jornada de esta llave. Y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llamó por teléfono a la selección de este país que está en el Mundial previo a su partido contra Gales, instándolos a que vayan a sorprender a todos. Biden llamó al equipo cerca de las 11:30 de la noche del viernes, según informó la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Dice que de ahí es donde viene el entrenador de Estados Unidos, Greg Berhalter, leyendo la identificación de la llamada de acuerdo con extractos de video de jugadores que estaban escuchando esta llamada del presidente. Entrenador, estoy listo para jugar. Métame, inició Biden recordando la canción de 1985 de John Fogerty, Centerfield. Muchachos, sé que no son los favoritos, pero hagan la sorpresa, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El domingo fue el concierto de Elton John en el Dodger Stadium de Los Ángeles, el cual fue transmitido en vivo por Disney Plus como parte de la gira mundial de despedida del cantante. Invitadas especiales incluyeron a Dua Lipa, Brandi Carlile y sobre todo Pauline Matthews, más conocida como Kiki D, quien hace algún tiempo a dúo con Elton popularizó el tema Don't Go Breaking My Heart. Ángela Álvarez hizo historia al ganar un Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo a los 95 años. El galardón fue compartido con Silvana Estrada, de 25 años. La carrera artística de Álvarez, que comenzó en Cuba, incluye el nuevo documental Miss Angela, dirigido y producido por Andy García, y también el papel de Tía Piri en el reboot de Father of the Bride, el padre de la novia, también de Andy García, en el cual Álvarez canta el tema Quiéreme Mucho. El cantautor uruguayo Jorge Drexler fue el máximo ganador de los Grammy Latinos 2022. Drexler, que este año publicó el álbum Tinta y Tiempo, obtuvo 6 de los 8 galardones a los que fue nominado. Disney presentó el adelanto de Mickey Saves Christmas. En el especial animado también aparecen Minnie, Pluto y compañía, y Santa Claus y su señora esposa. La trama incluye un viaje al Polo Norte. Mickey Saves Christmas llega el domingo 28 de noviembre a varios canales Disney por cable y a la cadena ABC, y al día siguiente al servicio de streaming Disney Plus. Entre otras noticias del conglomerado, está de aniversario el clásico animado La Sirenita de Little Mermaid, estrenada en noviembre de 1989. Black Panther Wakanda Forever tardará varios meses en llegar a Disney Plus, incluso se dice que será mediados de 2023, así que por ahora a disfrutarla en el cine. El filme fue estrenado aquí en Estados Unidos para el fin de semana largo por el feriado del Día de los Veteranos el viernes 11 de noviembre. Hablando de esa conmemoración, una de las películas imperdibles en Netflix es All Quiet on the Western Front, la película que Alemania presenta como candidata al Oscar, basada en la novela de Erich Maria Remarque, con opciones de audio y subtítulos en varios idiomas para entender por qué y cuándo se conmemora el Día de los Veteranos, el día 11 del mes 11 a las 11 horas. Otra película en la agenda de los próximos días es una adaptación musical de una tradicional historia de Navidades, la película animada Scrooge, A Christmas Carol, basada en el legado literario de Charles Dickens. Scrooge se estrena el 2 de diciembre en Netflix. El primer sencillo de Starship, después de varias transformaciones desde los años 60, pero siempre con Grace Lake, We Built This City, se ubicó en el primer lugar en Estados Unidos en noviembre de 1985. Inicialmente, el tema no fue muy bien recibido por la crítica porque fue comparado con lo que la agrupación acostumbraba a hacer antes, pero a la nueva generación de admiradores de Starship le encantó el nuevo sonido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.